Hola, soy Juan Vaquero. Esto es Relatos Amarillos, historias de taxistas con taxistas sobre taxistas para todo el mundo. Cada episodio les traemos una o más historias que giran en torno a un mismo tema. A ver si descubren cuál es el de hoy. Ese día, Javier Valencia recogió a la pasajera de este relato en el barrio 7 de Agosto, en Bogotá. Eran aproximadamente las 6 de la tarde.
Pelo largo, trigueña, alta, tenía un jean, chaqueta negra, bolso grande. Me dijo, ¿será que usted me puede hacer el favor de llevarme al barrio San Antonio?
¿Y en ese transcurso ustedes hablaron?
Voy a pausar la grabación por un instante, les explico. La voz que escuchan haciendo preguntas es la de nuestro líder de investigadores, Daniel Lizarazo. Es él quien hizo la entrevista.
Nosotros hablamos, pero cuando llegamos al barrio San Antonio. En el transcurso del 7 de agosto a San Antonio,
ni una palabra.
Cuando llegamos al San Antonio, me dijo, señor, mire, ¿usted ve esa casa?
¿Cómo era la casa?
Una casa normal, una casa de dos plantas. Y adelante una reja, como un antejardín. Entonces me dijo, señor, mire, ahí vive mi mamá. ¿Será que yo le puedo pedir un favor? Y llegó y sacó, abrió el bolso y me pasó la bufanda. Una bufanda con flecos. Me dijo, mire, es que ya son las 7 de la noche y mi mamá se acuesta muy temprano. Yo la recibí. Antes le dije, yo, ¿se queda aquí? Me dijo, no, yo vivo aquí a la vuelta. Sino que yo no quiero entrar donde hay mamá porque mi mamá ya debe estar acostada y no quiero despertarla. Entonces por eso le pido el favor que me le entregue la bufanda mañana o pasado mañana, cuando usted pueda.
¿Y no se le hizo raro porque...?
No se me hizo nada porque ella me hablaba normal, común y corriente. Me dijo, bueno, entonces sigamos. Y volteé por la próxima. Y me dijo, déjeme aquí. Pero no me dijo ni en qué casa, ¿no? Me dijo, ¿cuánto le debo? Llegué, prendí el taxímetro. Le marcó el precio, le cobré. Y se bajó. Yo seguí. Al otro día, me pongo a echarle cabeza. ¿Cómo era que llamaban a la señora? Y no me acordaba. Hasta que por fin me acordé.
¿Y más o menos a qué hora fue?
Eso fue como a las 11 de la mañana. Entonces fui y empujé la puerta de la rejita del antejardín. Entré y timbré cuando salió una señora. Le dije yo, señora, buenos días. Le dije yo, ¿usted es la señora Luterbia? Me dijo, sí, señor, ¿en qué le puedo servir? Le dije yo, es que le traigo un recado de su hija. Entonces la señora se puso a llorar. La señora, una viejita, una persona de 75, 80 años, algo canosita, bajita. Me dijo, señor, le provoca un tinto. Siga. A mí se me hizo tan raro que la señora me invitara a tomarme un tinto porque le llevaba una carga. La señora entró, me hizo seguir. La señora se metió a la cocina y yo me sentí ahí, esperarla. Cuando venía a la cocina, venía en una mano traía el tinto y en la otra traía una foto. Yo le dije, mira, es que su hija le envió un recado y no me la recibió. Entonces yo llegué y coloqué el pocillo encima de la mesita de centro y cogí la foto y le dije, yo, sí, señora, ella es. Y ahí mismo me dijo, ella murió hace 4 años.
A ver, escuchamos esto de nuevo.
Entonces yo llegué y coloqué el pocillo encima de la mesita de centro y cogí la foto y le dije yo, sí, señora, ella es. Y ahí mismo me dijo, ella murió hace 4 años.
Mejor dicho, vamos por partes. Según Javier, él recoge a una mujer quien le pide que al día siguiente le entregue una bufanda a otra persona, la madre de la pasajera, y le indica a dónde ir. Al ir a cumplir con lo solicitado, Javier se entera por boca de la destinataria que la pasajera de la noche anterior, la que le hizo el encargo, está muerta desde hace 4 años.
¿Y yo cómo así? Yo quedé frío. Yo quedé como en shock. A la señora yo llorando. Y cogía la foto y la acariciaba así, la acariciaba. Yo me paré y dije yo, señora, muchas gracias. Lo siento mucho, salí y me fui. Y me quedé pensando y dije yo, tan raro. Y yo, increíble que yo haya cargado un espíritu en el carro. Eso es lo que me tiene a mí botando cacumen.
Dani, no, yo lo primero que debo decir es que no pude evitar notar un poquito como el tono de escepticismo en las preguntas. Lo que motivó esas preguntas fue la curiosidad o la incredulidad.
Sí había una total incredulidad, o sea, es que es muy raro que un fantasma ande con plata, porque el tipo dice es que yo revisaba y revisaba y conté la plata después de que lo que me pasa con la señora y no se me había desaparecido la plata. Entonces, claro, eso, o sea, esos detalles para mí de alguna manera, o sea, a mí sí me generan incredulidad.
Ese es el lado racional, escéptico tuyo, ¿cierto? Y eso, pues, de hecho es lo que te hace tan buen investigador. Y el otro lado, el lado que uno dice, vaya uno a saber, ¿ese lo sientes?
Yo soy muy seguidor de Nikola Tesla, ¿cierto? Y Tesla dice que el mundo y el universo, si uno quiere entenderlo o si uno quiere obtener la llave para entenderlo, debe hablar en términos de energía y de vibraciones. O sea, eso nos haría pensar que más allá de cualquier cosa material física, nosotros somos pura energía y pura vibración. La energía no desaparece, la energía simplemente se transforma, ¿no? Mi abuela murió hace un año en el funeral de ella. Era muy tarde la noche, yo ya no aguantaba y como en eso de las 4 me fui a acostar en el cuarto de ella, en la casa de ella. Y recuerdo que como en medio del sueño, yo siento que alguien me estaba tocando y me estaba jalando y pues claro, yo volteo a mirar y veo a mi abuela. Y la veo con el vestido rojo, que era un vestido rojo que a ella le encantaba para salir a dominguear. Y ella me miraba y me miraba y yo pensando que ella lo que quería era despertarme porque estaba durmiendo en el cuarto de ella. Le digo, ay abuela, yo siempre le prestaba a usted el cuarto cuando usted iba a mi casa. Así que déjeme dormir en su cuarto, no me moleste. Claro, y entonces mi abuela, yo la veo y yo siento que ella se ríe y como que se va. A mí todo esto me lleva a decir que capaz lo que pasó ese día fue la historia de una muchacha que tenía o quería hacerle saber a su mamá que estaba bien y el taxista fue pues el puente, el vínculo, ¿no?
Esto que estamos hablando para mí es muy interesante porque cuando yo oía tu voz yo decía, yo siento que Daniel sencillamente es totalmente escéptico, mire esas preguntas que está haciendo. Ahora tú lo que me estás diciendo es que no, que había también una parte de ti que estaba totalmente abierta a la posibilidad de historias como esa.
Sí, sí, claramente.
Tú al escucharlo, si rememoras un poquito la entrevista, ¿qué había en él, en la manera de relatar, que en ocasiones te pudiera llevar a pensar sí o en ocasiones te pudiera llevar a pensar no?
Mira, a mí una de las cosas que me hacían dudar mucho de la historia era, por ejemplo, las cosas que él decía de la bufanda. Claro, esto está, pues no es de nuestra total comprensión, ¿cierto? Lo que pueda pasar entre fantasmas y demás. Pero, por ejemplo, que la bufanda después de toda una noche siguiera apareciendo y que después cuando se lo entregara a la señora, la bufanda siguiera apareciendo. Pero por el contrario, que Javier tuviese tanta claridad de la historia que describiera a la señora. El pocillo, el retrato, saben qué mano la tenía, ¿cierto? Cómo se acerca. A mí eso me hacía sentir de manera bastante profunda que eso era real.
Claramente, tú que estuviste con él al frente en este momento, admites la posibilidad de que esto es algo que haya ocurrido.
Sí, sí, claro. Yo a él lo encontré en un centro comercial. Fueron más o menos unos 20, 30, y si te digo más, taxistas con los que yo hablé ese día. Y créeme que cuando yo encontré a Javier y escuché lo que le pasó y escuché su relato, la descripción que de ese momento es, no me lo van a creer, pero mire lo que me encontré hoy en la historia de un taxista.
Bueno, pues ese es precisamente el tema de este episodio. Relatos tan inusuales que parece que fueran ficción. No me lo van a creer. Hola, estamos de vuelta. Esto es Relatos Amarillos. Nuestro episodio de hoy, no me lo van a creer. Historias tan descabelladas que hay que introducirlas precisamente así. No me lo van a creer. Te propongo que le grabemos un comercial al taxi tienda.
Ah, listo. Usted me dice cuándo arrancamos.
Hola, estamos de vuelta. Esto es Relatos Amarillos. Soy Juan Vaquero. Nuestro episodio de hoy, relatos tan inusuales que parece que fueran ficción. Ok, 3, 2, 1, acción.
Sí, 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 habla Uriel Zuluaga, el taxi tienda bar temático. Sí, 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 vendo aquí chiclecitos, mecato, recargas, papitas, cervecitas, gaseosita. Es más, si tiene hambre, también vendo rosquitas, galletitas. Y si tiene problemas económicos, no se preocupe, porque recuerde, la vida es como un helado, como un chococono, como el hielo. Hay que disfrutarlo antes que se derrita. Sí, 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 sí.
Como lo habrán notado, Uriel Zuluaga es una de esas personas que difícilmente pasan desapercibidas.
El secreto del ser humano es ser diferente a todo. Un ejemplo, una hormiga. Usted tiene una hormiga de mascota y le pone un barniz rojo en cualquier parte y lo tira en medio del hormiguero y usted sabe quién es su mascota. Pero si usted no lo saca con una forma de ser diferente a todas, la tira, se le perdió su mascota. O sea, uno en la vida no puede ser una persona del común.
En este momento, ¿cómo tienes decorado tu taxi?
En estos momentos, como estamos en fiestas navideñas, tengo el taxi lo siguiente forma. Primero, tengo el arbolito encima del techo con luces hermosas. Y en las partes de afuera tengo la parrilla amarrada con un arbolito y a los lados está con unas franjas verdes de Navidad y con luces. Tengo el pesebre en la parte de atrás muy bonito con luces. Y en la parte de adentro también tengo las aguinaldas, bolitas de Navidad. Me gritan, señor Papá Noel. Me dicen Papá Noel porque yo he disfrazado de Papá Noel.
Sobra decirlo, el taxi de Uriel cambia de tema según la ocasión. Tiene disfraz para el Día del Padre, el de la Madre, el Mundial de Fútbol, el Festival de las Flores.
Voy a la playita de flores, mando a hacer una silleta. En las llantas consigo unos girasoles grandes y los pego en los pernos. Y entre el carro pongo muchas flores y todo. Y me disfrazo de campesino.
En Halloween lo convierte en Mickey Mouse. Le pone orejas, cola, hocico.
Yo procuro vivir lo máximo que se pueda. Es más, hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, el hecho de uno amanecer vivo ya es un día de fiesta, porque no todo el mundo amanece vivo. Dios nos regala todos los días una consignación. Todo nos hace una consignación. 86.460 segundos que trae un día. Y uno tiene que aprovechar ese día. Dos, en el año hay dos días que ni usted, ni su familia, ni yo, ni nadie podemos hacer nada. Es imposible, que es el ayer y el mañana. Entonces se saca una conclusión, vivir cada segundo, cada minuto, antes que se vaya.
El Uriel que ustedes están escuchando hoy es el Uriel modelo 2021. Pero antes, o sea, antes del accidente que casi le cuesta la vida, hace ya 15 años, Uriel era una persona distinta. Bien distinta. Es más, ni siquiera era taxista.
Tenía un negocio que llamaba Pintafachadas. Aquí en Medellín, lavar, hidrofugar edificios. Y yo contrataba, llevaba personal. En mi camioneta daba rondas, volteaba.
¿Qué es el éxito? ¿Cómo saber si uno está teniendo éxito en la vida? La de Uriel por esa época seguramente encaja dentro de la idea que muchos tienen al respecto. Él arrancó de ceros, eran 11 hermanos. Una familia en la que apenas si había suficiente para poner algo de comer en el plato.
Y luego tuvimos una pieza, todos, mejor dicho, cuatro colchones en el suelo. Y en cada cama, en cada colchón dormíamos cuatro personas. Una situación muy tenaz.
Pero con el tiempo, Uriel había logrado salir adelante. Lo había hecho a punta de sagacidad, trabajo, dedicación. En ese momento, a sus 38 años, tenía una empresa con 14 empleados. También era dueño de un negocio de comidas rápidas y una camioneta en la que hacía acarreos de construcción. El trabajo, un apetito insaciable por hacer dinero, esas eran sus prioridades en la vida.
Antes del accidente, ¿tú dirías que
que la gente te identificaría como una hormiguita pintada de rojo o una hormiguita sin pintar?
Una hormiguita sin pintar. Manejaba un estrés y un genio tenaz. Me levantaba a las 4 de la mañana a hacer un programa de trabajo. Salía a las 5 y cuarto ya cogido el día a los trabajos. Almorzaba las carreras y la vida era signo pexos. Esa es la realidad.
Digamos, por ejemplo, ahora te disfrazas de Papá Noel en Navidad. ¿En esa época hacías cosas así?
No había tiempo. No había tiempo por tanto trabajo.
Como es de suponer, su esposa no estaba contenta. Llevaban 22 años juntos, tenían dos hijos, pero Uriel había descuidado a la familia. Por la época del accidente, ella le había hecho el reclamo y Uriel había prometido cambiar.
Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a ir a un camping, vamos a reflexionar, acepto mis errores y vamos a empezar un año 2006 con una actitud positiva y vivir como debe ser un hogar. Y listo, listo, la convencí, invitamos vecinos y nos fuimos a pasear.
Se fueron por carretera rumbo a El Gaitero, un lugar cerca de Santa Fe de Antioquia, en la zona cafetera. La fecha nunca se le olvidará, 19 de enero de 2006. Y la hora tampoco, 7:30 de la mañana. Cuando llevaban aproximadamente una hora en carretera, escuchó que su camioneta hacía un ruido inusual.
Sentí que, sí, el pinchazo, sentí que sonaba como algo así. Yo pensé que era la carpa que habíamos puesto para tapar los equipajes. Pero ya cuando el carro empezó como su brinquito, cuando miré a un lado, la llanta se usaba, entonces me abrillé bien, puse las normas de tránsito y ahí es donde empezó el episodio.
¿Tú en ese momento pensabas que se te ocurría que tu vida pudiera cambiar de esa manera tan radical?
No, para nada, no. Yo estaba pensando que íbamos a ir a pasar en el camping y que iba a tener una relación más distinta y tener un plan de trabajo, trabajar menos, delegar.
Es increíble cómo la vida puede cambiar en un segundo. El día era soleado, la visibilidad perfecta, pero mientras Uriel desmontaba la llanta de repuesto, un sobrino que los acompañaba, un niño de unos 11 años, se acercó a examinar la llanta pinchada. Fue entonces cuando Uriel notó que un camión se acercaba por detrás a gran velocidad.
Yo dije, lo va a matar. Entonces yo reaccioné y me tiré de la estaca al piso. Cuando cogí al niño ya es demasiado tarde, entonces yo reaccioné a tirarme por encima del capó y el carro me pega en el pie y la cabeza pega con el parabrisas y a caer me caí en los costados derechos, vértebras, y se fracturaron. Cuando me sentí el golpe, yo por intuición volteé el cuerpo y me agarré de un costado del carro, de los cajones que está en la parte de abajo, y me arrastraba. Entonces el pie empezaba a pegar contra el andén y un pie que estaba bueno lo tenía yo con el abdo, pues, levantado como 10 centímetros y el otro pie que estaba totalmente fracturado sí pega contacto con el piso, que ahí donde dañó todo el talón. Asusté en mi vida, yo veía allá adelante atrás gritando y el carro paró como a las 3, 4 cuadras.
Uriel logró salvar al niño, pero el impacto que él mismo sufrió en el proceso lo dejó mal herido. Las costillas rotas le perforaron los pulmones, apenas si podía respirar. Su pie derecho quedó destrozado, llegó en estado crítico al hospital y allí cayó en coma.
Yo sentía el llanto de mi esposa y los hijos y yo con ganas de decirle que estoy bien y uno obligando a abrir los ojos y no era capaz. Pregar a mover la mano, a levantar la mano, no era capaz, pero uno escuchaba todo.
¿Tú oías?
El médico decía que no, que está muy mal, que el paciente hay que dejarlo solo. Entonces oía lo mismo, yo quiero estar con mi papá, escuchaba, pero yo quería decirle que estoy bien y no era capaz, pero uno escucha eso.
¿Qué decían? ¿Qué recuerdos tiene?
Yo escuchaba que me decían que si seguía así me tenían que desconectar. Entonces ya la enfermera, que chito, que ellos escuchan, Chito, para afuera, y lo sacaban.
Un día, aún sumido en el coma, Uriel tuvo una experiencia que lo cambiaría para siempre. Soñó que su mamá, quien había muerto hace años, se le acercaba, lo tomaba de la mano y lo guiaba por un hermoso sendero rodeado de pinos. Una estrella flotaba en el horizonte. Ella le decía que era tiempo de partir, de dejar de sufrir.
Cuando yo vi que amaba por a meternos como en un columpio, o volver a coger, entonces yo paré, yo, mamá, ¿y para dónde vamos? Mamá, y mis hijos, que en ese entonces tenía un niño año y medio y el otro tenía 13 años, entonces yo, con fuerza, me quito la mano y me devuelvo. Mi mamá, recuerdo que estaba para Uriel, venga, y yo, no, yo me voy, y corrí, y ella me llama, Uriel, venga, y yo no, seguía. Cuando llegué como en una manga, un terreno, me pegué como a descansar, y cuando miro hacia abajo veo el taxi y en la parte de adelante decía taxi tienda. ¿Qué pasó? Cuando yo lo miraba y veía quién era, cuando ya estaba metido yo entre el taxi, en el sueño. Ya era yo, ¿ves? Sí soy yo. Con camisa larga, con corbata, pantalón aplanchado. ¿Y por qué yo ahí? Entonces ya empecé yo a vivir la vida como el taxitienda, en el sueño. Y le ofrecía a la gente, bienvenido al taxitienda, vendo chiclecitos, vendo mecatos, ¿qué le provoca? Ah, tiene cervita, ah, no tengo, pero mañana lo compro.
¿Esto que me cuentas, Uriel, es ya lo que pasó después o fue parte del sueño?
No era el sueño. Tenía esa sombrilla, es que porque yo soy, porque también me un usuario, recuerdo que estaba lloviendo, y dice, ¿usted tiene sombrilla? No, yo me la consigo y ya, y le puse sombrillas a los costados y también lo apliqué. Imagínense, yo vendo hasta sombrilla en el carro.
52 días tardó Uriel en despertar. Y desde entonces, el taxitienda se convirtió en una obsesión, más que una obsesión.
Abro los ojos y empiezo a decir, ¿dónde está mi taxitienda? Entonces recuerdo que la enfermera me mira, que yo estoy bregando a gritar, y no podía gritar porque tenía traqueotomía. Y me dijo, ¿qué pasa? Yo, ¿dónde está mi taxitienda? Entonces la enfermera no me entendía, me iba, cálmese, don Uriel. Entonces me pasé un cuaderno y una hojita y yo empecé a escribirle, tengo un taxitienda, vendo chicle, me cato, ¿dónde está? Ay, yo no sé, yo le pregunté a su esposa. Cuando llegó la hora de la visita le pregunté a nadie, es que no tiene taxi. Entonces ella me decía, no, usted no tiene taxi, ¿tú cuál taxi tienda? Yo, sí, yo tengo un taxi tienda. Entonces ahí es donde llegó el psicólogo y me dijo, Uriel, usted soñó que tuvo un taxi tienda. Usted lo puede tener, pues en estas condiciones no. Es más, cuando lo tenga, me invita para que demos una vuelta a Medellín y yo te ayudo a vender. Entonces ahí es donde entendí que era un sueño.
¿Tu señora y tu familia qué decían?
No, que estaba loco, que no, yo era callado. Está loco. Yo no, pero... yo ya tenía un taxitienda, le decía a ellos, que no, papá, no sea ridículo. Yo, no, esperemos el tiempo.
Para evitar que le amputaran el pie, Uriel debió someterse a innumerables cirugías, reconstrucciones, injertos. Estuvo entrando y saliendo del hospital durante más de 2 años. Fueron meses de tratamientos médicos que dejaron a su familia en la quiebra. Casi un año antes de ser dado de alta, su esposa se vio obligada a liquidar la empresa. Y pronto, el dinero empezó a escasear. Pero curiosamente, eso que pudo haber sido una tragedia para muchos, para Uriel fue una oportunidad. Como solución a los problemas financieros, le propuso a su esposa una idea: vender una casa que tenían arrendada e invertir en un taxi. Su argumento era sencillo.
La casa eran, en ese entonces eran como 350 mil pesos mensuales y había que esperar un mes para tener los 350. En cambio, el taxi se va a trabajar y diario eran, en ese entonces eran 40 o 50 de liquidación o 60, en fin. Había para cumplir gastos. Me dijo que listo, te vendieron el taxi, vendimos la propiedad, compramos el taxi y el taxi teníamos un trabajador.
Cuando tú la convenciste de que compraran un taxi, ¿tú tenías la idea del taxi tienda en ese momento o era una simple decisión de negocios?
No, tenía, yo dije, vendo el taxi, vendo la casa, compro el taxi, lo pongo a liquidar y después lo convierto en un taxi tienda, pero interiormente. No le di nada a ella porque ella no aceptaba, entonces yo era callado.
¿Seguías obsesionado con la idea del taxi tienda durante estos más de 2 años?
Sí, obsesionado, y yo tenía la camioneta, el primo mío me lo mandó a arreglar. Y recuerdo que debido a las necesidades de la casa, dije al hijo mío, al menos que tenía 13 años, ya en entonces ya tenía como 15 años más o menos, 15 años, y yo le enseñaba a manejar carro a él, desde pequeño. Entonces yo le decía que porque él me colaboraba, hacía acarreos en la camioneta, que hay muchas necesidades, y mi papá, es que usted con esos tornillos no puede porque me pusieron esos aros lisaros en el pie. Entonces yo le dije, hijo, ya usted sabe manejar carro, ya, hagamos una cosa, ya. Yo con el pie bueno, en clocho, el pie malo, yo ya freno, y usted con un palo me acelera el carro, y así hacemos acarreos. Entonces me decía, no papá, no, yo hijo, hágame, y yo me la arrodillé, y me acuerdo que me arrodillé, y digo, yo nunca le he dicho a usted no, usted como dice a mí, no, yo puedo. Entonces la señora me hace enojo, no, ¿cómo así? Que usted no puede. Entonces yo le digo, una cosa, hagamos una cosa, ensayemos. Si yo no soy capaz, me quitan la camioneta. Y listo. Y pues soy capaz, denme la oportunidad de hacer dinero. Entonces nos fuimos por la camioneta. Entonces yo prendí el carro. El pie no me cabía al lado de la acera, no me entraba por los aros. Pues yo cogí el freno y me dijo, acelere, acelera, bien. Listo, me dijo, hágale, hágale, pero yo cuando acelera, entonces enclocho, y yo cuando le metió la prima, yo así, vaya acelerando, cuando acelera, yo tengo la silla aceleradito, y así, dimos la vuelta al parque, en todas partes, me dijo, ¿qué hicimos capaz? La discapacidad, repito, no son físicas, son mentales. Cuando uno se siente por vencido, está vencido, no, uno en la vida pierde la batalla, pero no la guerra.
Decir que la vida es corta, que en la vida uno debe perseguir sus sueños, es un lugar común, un cliché. ¿Quién no lo ha pensado en algún momento o no se lo ha aconsejado a algún amigo, a un hijo? Pero la realidad es que la gran mayoría de nosotros pasamos nuestros días atrapados en un laberinto interminable de obligaciones cotidianas, expectativas ajenas, miedos, recibos por pagar. Y eso de que hay que vivir la vida plenamente con frecuencia termina reducido a una especie de mantra adolescente que abandonamos tan pronto la vida misma se nos atraviesa. Lo inusual de esta historia es encontrar a alguien que efectivamente se lanzó a hacer sus sueños realidad, sin medir las consecuencias.
El 9 de abril del 2008 empezó el taxi tienda a rodar en el área metropolitana.
Esa fecha, 9 de abril de 2008, es otra que Uriel jamás olvidará. Muy temprano en la mañana, ese día, 27 meses después de haberse soñado con el taxi tienda, llegó el momento de la verdad. De todos los días que había posibles, ¿por qué ese día decidiste hacerlo? ¿Por qué te levantaste y dijiste, hoy es el día?
Porque la ansiedad, porque ya me sentí... A mí me quitaron esos aros y las terapias y todo. Yo vi que era capaz ya de manejar taxi. Un día antes yo me acosté inquieto. Yo no, yo mañana voy a empezar a tragar taxi. Y yo por la noche empecé a escribir las cosas para ir a la playita de flores. Y yo quería, cuando yo empiece a manejar taxi, que sea ya un taxi tienda. No vendo, empiece a manejar taxi así normalmente, no. Que esté ya bien montado. Me conseguí unas corbatas prestadas, porque no tenía corbatas. Me conseguí una corbata prestada y si tenía unas, y yo recuerdo que tenía una camisa como amarillita muy bonita, me la puse y la llamé, ¿usted por qué con camisa amarilla? Es que no, es que hace mucho frío, voy a ponerme una camisa amarilla. Y la corbata la tenía guardada en la maleta. Le dije al conductor, le comenté al conductor mío, más no le comenté a la familia, Gonzalo, usted va a traer la camioneta, deme lo que usted quiera. A él le dije, va a poner este taxi en el sueño que tuve, que es un taxi tienda, y ese risque, ¿cómo así? Yo, sí, hermano, hay que vender de todo. Yo me fui en el taxi para la playita de flores y cerré los ojos y pensé que era el taxi tienda y empecé a comprar las cosas. Sí, compré 70 mil por mercancía porque no tenía más. Yo me acuerdo, 70 mil. Yo escogí los productos que más se venden, que yo soñaba. El chicle se vende mucho porque la gente se levanta enguayabado o no tuvo tiempo de lavarse los dientes, así por el estilo. Compré el Super Coco porque a mí me fascina mucho el Super Coco y cubiticos de mentas. Compré las papitas, las rosquitas, no, mucha variedad. Y me acuerdo que me fui para el Parque Obrero, destapé los paquetes y armé la tienda. Donde está la cabrilla, donde está el panorámico, hay un espacio, ahí es plano. Entonces le puse un trapo debajo y puse las cositas. Y también puse un pulpo, dos pulpos, que puse de lado a lado, donde están los huequitos de la calefacción, lado izquierdo del conductor, al lado derecho del extremo de la otra puerta. Los templé para que en la pendiente, para que las cosas no se regaran.
El taxi tienda era una realidad. Uriel se puso en marcha y en cuestión de nada hizo su primera venta.
Salí y recogí una muchacha y una niña, me acuerdo. Y el niño, señor, ¿y eso es qué? Ah, no, es un taxi tienda. ¿Cómo hace usted vende las cosas? Entonces yo, sí, es para vender. Entonces la niña le dijo, ve, pues es el único de Medellín. Yo, sí, es que yo soy el único. Tiene una mentica, le vendí la mentica. Una mentica y la niña, el chiclecito, le vendí el chiclecito a la niña. Y feliz, ahí amá. Primera vez que me monté en un carro que vende cositas. Y la mamá, es que yo también. Entonces veo que es un éxito.
Probablemente la vida sea más una especie de laberinto que una línea recta. El acto de vivir, una cadena de decisiones grandes y pequeñas que nos conducen por uno de muchos caminos posibles, pero nunca los podemos recorrer todos. Por eso cada decisión que tomamos tiene un precio, el costo de las oportunidades perdidas, aquellas que otro camino, el que no elegimos, tenía para ofrecer. El que se va a vivir a otro país, por ejemplo, debe abandonar a sus seres queridos. El que se queda, renuncia a la posibilidad de una vida distinta. Cada quien lo navega a su manera. Uriel, animado por el éxito, se fue directo a casa. Cuando ibas camino a la casa, ¿qué pensabas tú?
Me calenté. Yo dije, pucha, me calenté con la familia. Se van a enojar, pero no le hace. Después llegué a la casa. Hola, mi amor, hola. ¿Y usted por qué tiene corbata? Ya no es que yo soy un profesional del volante, tengo mi corbata. Y es que ya vine con el taxi tienda, que como así. Yo, mire, verá. Cuando ya se notó, ay, que pare loco, ¿eso qué? Yo, mira, pero es que ese taxi tienda que yo tenía en la clínica, es el taxi tienda que yo le decía, ya lo conseguí, aquí va a seguir trabajando. Entonces ya vio, es que María, un taxi tan bonito, nuevo, usted con unas bobas. Yo salí también enojado porque no me apoyó y me voy a trabajar en el taxi. Yo voy a hacer esto, ¿qué es lo que pasa detrás de ese sueño? Ay, ¿qué pasa? A ver, ahí sí es verdad si va a ser mejor taxista, vamos a decir verdad que va a marcar la diferencia, vamos a decir verdad que va a salir por todos los noticieros, voy a ver si es verdad. Empezó la Semana Santa, puse un Cristo, una Virgen, un Cristo encima del techo. Y cuando está Mesa Santa, los viejitos tocan y se echan la bendición, entonces el año dice que qué pena la gente con eso. Y entonces yo, ay, sí, es verdad, hay que respetar el credo. Eso lo hice como 2 días, lo quité. Pero después ya llegó la Virgen del Carmen. Entonces ya me conseguí una Virgen del Carmen y la puse bien bonito encima del techo, flores y todo. Entonces ya la gente, uy, qué carro tan bonito, era la Virgen del Carmen. Entonces ya la gente empezó a conocerme y la señora no le gustaba eso. Los hijos le decían, mamá, deja a mi papá que está feliz, mi papá es feliz así, pero ella decía, no, es que mi papá está loco. Cuando llegó el mundial fue el problema más grande, porque yo me conseguí las 30, eran 34 banderas, país por país, y los puse bien bonito, los puse encima del techo. Y eso anda, para mí era muy bonito, y para ella parecía que era un rebrujero, que era muy feo. Es que yo me casé con un hombre serio, no con un payaso. Entonces ya, se acabó. Hace 3 años tomó la decisión de que no quiere vivir más conmigo, que no quiere vivir más con un loco.
¿Qué de esa experiencia que tuviste es lo que te imprimió esa idea tan como fuerte de vivir el presente, esa claridad, digámoslo así?
A mí lo que me partió sinceramente en todo fue encerrado en una clínica un diciembre, porque yo recuerdo un 24 allá encerrado en una clínica con dolores y sintiendo el audio, las papeletas, el bullicio, o un 31 de diciembre yo escuchar de la clínica, porque estaba en un séptimo piso, el eco, feliz Navidad a la gente, y yo llorando, la tristeza en la casa, sin poder decir a mis hijos un feliz año. Yo recuerdo que yo decía, Señor, si usted me da una oportunidad, voy a cambiar, voy a ser un hombre feliz.
Doce años lleva Uriel Zuluaga recorriendo las calles de Medellín en su taxitienda. Con el paso del tiempo, contrario a lo que muchos imaginaron, el sueño no se ha debilitado. Es más, todo lo contrario. ¿En qué momento decidiste ponerle el sistema de sonido?
Cuando ya el usuario me decía, mano, es que esto le falta sonido, yo se lo tengo la otra semana. Llevo como 3 años que es un taxitienda rumbera o aniversarios. Por ejemplo, si usted cumple años, yo en el carro tengo Miniteca y Strober, tengo el CD del Happy Birthday, tengo la Miniteca y hacemos bulla Happy Birthday tuyo. O sea, el taxi mío, todo el que monta conmigo, siempre sale con sonrisas, siempre sale con sonrisas.
¿Qué tal el negocio?
Le cuento una cosa, me da más plata la tienda que el taxi. Taxi, sinceramente, me estoy haciendo país 70, 80 mil pesos diarios. Y en la tienda me hago 120, 140 mil pesos.
Uriel ha sido reconocido ya varias veces como uno de los mejores taxistas de Medellín. Y hace un tiempo encontró nueva pareja, una conocida de infancia con quien un día se encontró por coincidencia.
Somos compatibles, a ella le gusta lo que yo hago, ella inclusive me ayudó a organizar el carro, me dio ideas de cómo cuadrar el pesebre, de cuadrar la casa también en forma bien bacano de navideño, yo también en la casa de ella, sí, nos entendemos bien.
¿Y los hijos?
Ellos dicen que mi papá es un loco inteligente. Yo le he dicho a ellos, si usted algún día va a hacer lustrabotas, no sea un lustrabotas, sea un embellecedor de calzados. Si van a lavar carros, no sean lavadores de carro, no, embellecedores de automóviles. Uno nunca es cometer el error de estar en el común. Yo no soy taxista, yo soy profesional del volante.
¿A ti qué lecciones, qué enseñanzas te dejó esto del accidente que tuviste y el sueño que tuviste?
La enseñanza más grande, sinceramente, es que uno tiene que vivir cada segundo, cada minuto, lo que uno cree que es feliz. Que uno no puede dejar nada para mañana, que uno siempre debe hacer las cosas en el momento. Y vuelvo a repetir, la vida es como un helado, la vida es como un chococono, como el hielo, el aire, la noche, que hay que disfrutarlo antes que se derrita o se vaya.
Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
¿Quieres saber cómo se investiga un crimen paso por paso? Acompaña a Santiago Gamboa y al investigador Andrés Sandoval en Crónicas de la Noche Roja, podcast ganador del Premio Simón Bolívar de Periodismo 2021. Escúchalo en www.rtbcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.
Muy bien, vamos con el último relato. Un día, a Guillermo Corredor se le subió al taxi un pasajero, mexicano para más señas, que parecía salido de una de esas películas de espías. Tenía unos 45 años, era alto, fornido, lucía un bigote espeso, más amorrero, como dice Guillermo, y vestía un traje de paño azul inusualmente claro. Pero eso no es lo extraño. Esto es. Llevaba un maletín encadenado a su mano izquierda. Repito, llevaba un maletín encadenado a su mano. Usaba una de esas esposas metálicas, como las de los policías. ¿Un maletín de cuero como de negocios?
Sí, exacto, como de negocios. Con su sistema de clave de seguridad y muy extravagante para el común de la gente, ¿sí me entiende?
Y en ese momento, ¿tú qué te imaginas?
No, pues yo obviamente me imaginé que tenía que tener algún tipo de valor. No sé, me imaginé dinero, o me imaginé joyas, o me imaginé, bueno, o es una persona muy adinerada, o como la llamábamos en ese tiempo, los traquetos, o no sé, mil cosas se le ocurren a uno. Muy celoso todo el tiempo con ese maletín.
El hombre estaba visiblemente tomado. Tenía la corbata suelta y la camisa abierta. ¿Para dónde quería ir?
Que él quería mujeres. En ese medio, pues sabe uno dónde llevarlos y todo.
Guillermo escogió un prostíbulo en el norte de Bogotá llamado El Lido. Era uno de los más exclusivos de la época. Y además funcionaba clandestinamente en horas de la madrugada. Este dato es importante, pues esta historia ocurrió en los 90s, época de la hora zanahoria del alcalde Mocus. Como recordarán, la norma obligaba a los establecimientos de expendio de licor a cerrar a la 1 de la mañana y contemplaba sanciones para quienes violaran la norma. El caso es que cuando Guillermo recogió al mexicano ya era más de la 1, pero él decidió arriesgarse. Tenía un hijo pequeño, sus ingresos apenas le alcanzaban y aquí había una buena oportunidad de hacer platica. Sitios como El Lido le pagan a los taxistas lo que se conoce en el medio como colilla, un porcentaje de lo que el cliente consuma.
Por supuesto, entre más consuman, pues más gana uno.
Pero el negocio era aún mejor. Al mexicano le daba miedo entrar solo, así que ofreció contratar a Guillermo para que lo acompañara.
Me dijo que él me iba a pagar por horas, que él me iba a pagar lo que fuera, pero que lo único que me pedía era que no lo dejara solo.
Para no arriesgarse a ser descubierto por la policía, dejó su taxi lejos. Lo estacionó en un sitio donde cuidaban carros personas recomendadas por los porteros. El Lido estaba ubicado en un segundo piso. Al llegar a lo alto de las escaleras, varias mujeres esperaban sentadas solas en la barra del bar. Luces de discoteca aturdían los sentidos. El olor a trago y a cigarrillos se trepaban por la nariz. Se paseaban por el entrecejo, escogían a la garganta como destino final.
Al entrar, los porteros no dijeron algo acerca del maletín.
No, yo creo que a todos nos causó la misma impresión, ¿no? Este va a venir a consumir y consumir bueno.
Guillermo y el mexicano escogieron mesa. Él lo trataba con familiaridad, como si fueran viejos conocidos. La idea era que nadie intuyera la realidad. Se acababan de conocer.
Él me dijo, tranquilo, yo voy a pedir y usted pida lo que quiera. Es más, me ofreció que si quería alguna chica, la escogiera también.
¿Y a todas estas qué pasaba con el maletín?
Obviamente le estorbaba eso. Entonces me dijo, me pidió el favor de que él me lo iba a poner a mí. Y yo dije, pues bueno, pues no hay problema. Estiré la mano y él me lo colocó y se guarda su llave, ¿no?
El mexicano escogió no una, sino dos mujeres y se fue con ellas. Guillermo pidió una botella de whisky y se quedó en la mesa.
Y entonces estás tú ahí sentado con ellas, con el maletín esposado.
Sí, curiosamente sí. Y sí me preguntaban, bueno, ¿y qué tanto es lo que cuida el mexicano ahí en el maletín? No, pues no, nada importante, sí, pero tenía que tenerlo en la mano, ¿no? Entonces no faltaba el que venga, ¿y qué tiene ahí? Y alzaban y miraban y las peladas, uy, ¿pero qué?
¿Cuántas chicas había por ahí en la mesa?
Como unas 4, yo creo. Echábamos chistes, ¿y usted qué es de él? Y yo no, yo soy la persona que lo acompaña, encargado aquí en Colombia de acompañarlo y no sé qué. Y, o sea, no, como no sabía mucho del tipo tampoco. Y ellas salían con su cuento, bailaban, bueno, todo el tema hasta bailar, bailé con el maletín.
¿Cómo fue lo de la bailada con el maletín?
Pues la gente decía, no, pues quítese ese maletín, desenrósquese la mano. Una llegó y dijo, bueno, y si nos vamos a hacer tal cosa, ¿cómo va a hacer con ese maletín? Más que en ese momento lo que me preocupaba de divertirme, como le digo, era él, ¿no? Porque me decían, no, tranquilo, quédese ahí, siga tomando. Entonces yo dije, no, esto me están como tranquilizando mucho, yo quiero saber qué pasó con ese tipo. Entonces, pues nada, hubo un momento que les dije, no, párenla ahí, yo quiero ir a mirar a ver dónde está él, porque yo hace rato no lo veo, yo quiero saber qué pasó con él. Y entonces me llevó un tipo allá y pues nada, abrió la puerta y pues él estaba ya muy entretenido. Siga, pídase otra botella, fue que me dijo yo, ah, bueno, listo, nos vemos. Él estuvo con esas dos peladas allá, pero igual volví a pedir otras dos, diferentes, ¿no? Y yo decía, no, aquí esto pinta bien porque me va a llegar buena plata, ¿no? El servicio ideal.
Solo había un motivo de preocupación. Guillermo tenía que entregar el taxi a las 5 de la mañana y la hora se acercaba. Él apenas comenzaba como taxista, no tenía carro propio. De hecho, apenas sí conocía al dueño. Llevaba un par de meses manejando ese taxi. Y recuerden, esto ocurrió en los 90s. No había celulares. Guillermo no tenía forma de avisar.
Entonces yo fui, le golpeé, le insistí, le dije, bueno, hermano, qué pena, pero si usted no sale ya, entonces va a tener que quedarse solo porque me tengo que ir a entregar el carro. No, más, solo aquí. No, ya salgo, no. Y al rato salió el tipo ya otra vez, elegante, bien vestido.
¿Qué horas eran?
Pues ya iban alrededor de las 5 de la mañana.
Hasta ahí, digamos, todo iba bien. Sin embargo, la cosa empezó a enredarse cuando llegó la cuenta. 2 millones de pesos. Recuerden, esta historia ocurrió a mediados de los 90, hace unos 25 años. 2 millones de esa época vienen siendo casi 12 millones de hoy en día. La cuenta era de 12 millones de pesos.
Nos llevamos la sorpresa que el tipo dice, no, yo no tengo plata. Pues él pone el grito en el cielo y dice que no, que él no paga eso. Entonces, ¿cómo así? Pague usted, me dijo, man. Me pague usted.
El mexicano se rehusaba a pagar y claro, el administrador del negocio pedía que lo hiciera, las mujeres exigían lo suyo.
Pues imagínense la pelea que se formaba dentro porque ya las chicas con las que él había estado pues cobraban su dinero y el tipo les dice que no tiene plata.
Y de todas estas el maletín.
La verdad el maletín ya hacía parte como de mi seguridad, ¿sí me entiende? Y yo decía, bueno, si este tipo no me paga o no paga aquí, yo no le voy a entregar el maletín, hermano. Entonces, no, pero que yo no... Empezó el agarre de que pague, de que no pago, de que pago, pero todo eso no. Yo veía que el tipo miraba mucho el maletín, ellas eran las que rompían botellas, que yo de aquí no lo dejo salir. Ya hubieron golpes, ya hubieron empujones y ya me tocó a mí que no vaya a hacer, que no le vaya a pegar, que mire, que déjeme salir. Sí, eso se formó un caos total ahí. Y por estar en ese caos y en ese ruido fue que llegó la policía.
Recuerden, ya era de madrugada. Estaban allí ilegalmente, corrían el riesgo de ser sancionados. La norma contemplaba 48 horas de detención para los clientes y sellamiento de los establecimientos infractores.
Los primeros que entran son pues gente gritando ahí, llegó la policía, llegó la policía. Entonces todos empezaron que callados, que escondámonos, que Cayetanos, que no digan nada porque si hacemos ruido, pues bien, se entra la policía aquí, todos nos ponen presos, que no sé qué. Cuando dijeron presos, entonces el tipo como que reacciona, como que dice, ¡ay! Entonces todo el mundo quedó quieto, todo el mundo callado. Ya pasaron 10, 15 minutos, no sé, el tiempo que había estado la policía allá afuera. Eso lo motivó a él a decir, bueno, sí, listo, yo pago. Sacó su tarjeta de crédito y pagó.
Para entonces ya eran más de las 6 de la mañana, casi las 7. Mejor dicho, Guillermo iba 2 horas tarde. El turno de la noche terminaba a las 5. Seguramente el dueño estaría furioso. Pero Guillermo confiaba en poder calmarlo dándole algo de dinero. Las ganancias habían sido jugosas. Por un lado, ya había recibido lo de la colilla, un 10% de la cuenta. Y aún le faltaba que el mexicano le pagara lo acordado. Fiel a su promesa de acompañarlo hasta el final, Guillermo acordó llevar al pasajero hasta el hotel. Así que los dos hombres salieron juntos, a escondidas del establecimiento. Pero al llegar al sitio donde había estacionado, una nueva sorpresa. El taxi había desaparecido.
Obviamente me coge el desespero aquel tan grande. Yo dije, uy, no, pero ¿será que no lo trae? me robaron, cómo respondo, a quién le digo, quién me, qué me responde, con qué le voy a salir yo a este señor. Me imaginaba yo, no, me van a poner preso porque van a decir que yo le robé el carro. Bueno, todas esas cosas se me atravesaban en la casa. Era mucha la angustia que tenía en ese momento.
Guillermo se fue corriendo de vuelta al prostíbulo en busca de respuestas, y el mexicano detrás.
Yo tenía el maletín y el mexicano tenía que ir para donde yo fuera.
Ojo, que este dato es importante. El maletín seguía esposado a la muñeca de Guillermo, era su seguridad.
Si yo corría para el negocio donde habíamos estado, él tenía que irse para allá porque yo tenía el maletín.
Repasemos por un momento la escena. Ya es de día, hay carros, gente, y Guillermo llega gritando a las afueras de un reconocido burdel, maletín de cuero esposado a su mano, y un hombre, de bigote inusualmente espeso y vestido de paño, siguiéndolo al trote detrás. Esa era la escena. Pero allí no le dieron respuesta, no sabían nada. Tampoco se sentían responsables por lo ocurrido. Así que Guillermo no tuvo otra opción. Ir a una estación de policía a poner el denuncio. Se fue corriendo, maletín en mano, con el mexicano detrás.
Ya se me quitó borrachera, se me quitó todo y pues lo mismo les pasó al mexicano, ¿no? Detrás mío, pues corriendo porque... O sea, como quedamos entrados los dos y de esta salimos los dos, pensaba yo, ¿no?
A unas 5 cuadras había lo que se conoce en Bogotá como un centro de atención inmediata, o CAI. Allá fueron a dar.
Yo llegué con el enfurecido y pues angustiado más que otra cosa. Habría todo grito que me han robado, que necesitaba que alguien me ayudara, que mire que me han robado, que no sabía, pero quién, cómo, en dónde. Que no, que dejé el carro ahí parqueado y usted dónde estaba, no, que estaba en el Lido, que pero cómo así, y desde qué horas estaba usted ahí, no, que desde anoche y no sé qué, y a qué hora salió. Le dije, no, pues acabo de salir y no lo encuentro, no está el carro. Ah, sí. Ah, bueno, ¿y qué más hizo? No, pues nada, estuvimos ahí, vea, el señor es mexicano, yo lo estaba acompañando al hombre. No, pues sí, pues ahora le toca es que ponga el denuncio, porque ¿qué más hacemos?
¿Y en ese momento no se te ocurrió que te estabas incriminando ante la policía?
No, 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 es que uno, vuelvo y le digo, lo que más me preocupaba era el tema de cómo respondo con lo que yo tenía que responder realmente, que era el carro.
Guillermo estaba tan angustiado que ni se la olió cuando los policías le sugirieron poner el denuncio en una inspección cercana.
Ellos me dijeron, espere, que nosotros lo llevamos en la camioneta esa, en la... Entonces yo dije, ah, bueno, listo, chévere, se están portando bien. Y sí, al ratico llegó y ahí se hablaron entre ellos y tal, y efectivamente nos subieron a los dos porque hasta ahí íbamos los dos.
Al llegar a la comisaría, Guillermo pidió prestado el teléfono. Llamó a la empresa de taxis a la que estaba afiliado y reportó el robo. Tenía la esperanza de que otros taxistas le pudieran ayudar a ubicarlo, pero entonces una nueva sorpresa.
La operadora me dijo, pero ¿cómo así? ¿Y usted quién es? Yo le dije, yo soy el conductor nocturno de ese carro. Me dijo, no, pero muy raro porque ese carro ya está trabajando hace rato.
20 minutos después, el dueño llegó con el taxi a la comisaría. Fue entonces cuando Guillermo se enteró de lo ocurrido. Como dieron las 5 de la mañana y él no llegaba, el dueño llamó a la central. La telefonista puso la alerta y un taxista que pasaba por el lugar reconoció las placas. Así que el dueño, que tenía llaves de repuesto, fue hasta allá y se lo llevó. Resuelto el misterio, Guillermo se dispuso a abandonar la comisaría. Se sentía tranquilo, aliviado. Y es entonces cuando esta historia da un giro más. Los policías le informan que no se puede ir. El mexicano tampoco. Ellos habían violado la hora zanahoria. Debían pagar 48 horas de arresto. Por eso estaban en la comisaría.
No, me dijo, no, yo no me puedo, eso no me puede pasar, a mí no me pueden detener en este país, que no sé qué, yo... Y ahí el tipo pidió que le dejaran hacer una llamada, entonces él me dice, bueno, páseme el maletín. No vi problema en decirle, bueno, pues tome y quítemelo y pues págueme. Lo puse sobre la silla y él me estiró la mano y sacó su llavecita, me lo quitó y lo abrió. Y yo siempre con la mirada sobre el maletín porque tenía la inquietud que había ahí. Yo no veía realmente en ese momento lo que había en el contenido, porque él está de espaldas a mí el maletín, ¿no? Cuando él lo voltea es que me doy cuenta para sacar lo que él tenía ahí, es que no tenía nada. Yo dije, aquí no hay plata. Esto, este tipo es un fraude. Mi plata está embolatada.
No había nada de valor dentro del maletín. Por lo menos nada de valor para Guillermo. Había sí unos papeles con firmas y sellos. Probablemente se trataba de un funcionario quien, pasado de tragos y en busca de un buen rato, prefirió esposarse los documentos a la muñeca para no perderlos. Había también un número telefónico. Allí llamó el mexicano. Al poco rato llegaron unos hombres en camioneta, hablaron con los policías y se lo llevaron. Antes de irse, el mexicano regresó donde Guillermo y le pagó el dinero prometido. Guillermo estuvo arrestado 2 días. Le tocó compartir celda con el administrador del burdel. A él lo trajeron un poco después de la partida del mexicano. Para entonces ya eran casi las 9 de la mañana. ¿A su señora, por ejemplo, qué le decía? ¿La tuvo que llamar a decirle?
Imagínese usted llegar a la casa a explicar en qué sitio estaba. O cuando ella me decía, no, es que usted tuvo que estar allá con esas viejas también. Yo, no, estaba apenas bailando y qué voy a hacer con un maletín pegado ahí, que estaba era cuidando al tipo. No, pero es que usted explique todo eso, imagínese usted. Ya lo me ha pasado todo el día explicándole a la policía y ahora me tocaba explicarlo en la casa.
Relatos Amarillos es un podcast original de RTBC Play y Radio Nacional, creado y dirigido por mí, Juan Vaquero, pero que habría sido imposible de realizar de no ser por el apoyo investigativo y periodístico de Francisco Pavón y Daniel Felipe Lizarazo, la asesoría editorial de Claudia García, la producción de Juliana García y Diego Ramos, la postproducción de Germán Ricaurte, Wilson Carranza y Daniel Medina de Mesuena Producciones, la coordinación general de Daniel Felipe Lizarazo y el apoyo incondicional de nuestra productora general Luisa Fernanda Mayorga y nuestra productora ejecutiva Pilar Cubillos, así como de todo el equipo de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Estamos buscando, a propósito, más relatos para la siguiente temporada. Si usted quiere compartir su historia, cuéntenosla. Escríbanos a historiasrelatosamarillos@gmail.com. Recuerden, cada 15 días les traemos un nuevo episodio. Relatos Amarillos se puede escuchar en la página de RTBC Play o a través de su agregador de podcast favorito. Si lo disfrutaron, suscríbanse y compártanlo. Ya para terminar, quiero invitarlos a que escuchen nuestro próximo episodio, Eventos que parten la vida en dos.
Entonces empiezo a bajar lentamente para ver si alguien pone la mano y observo una señora más o menos a una cuadra y uno como taxista, uno ya más o menos sabe quién está esperando un taxi y quién no. Entonces acelero un poquitico para ver si de pronto me pone la mano y efectivamente la señora saca la mano, me la pone y se acerca a la ventanilla del pasajero y me dice que es para una carrerita. Y yo, claro, con el mayor de los gustos, bien pueda, móntese. Ya me dice ahí en la esquinita, por favor, y voltea que nosotros vamos a sacar al enfermito. Yo, con todo el gusto. Yo le dije, yo voy a reversar para que le quede más fácil montarlo. Listo. Reversé cuando, sorpresa, de esa casa sacan en una silla de ruedas al asesino de mi papá.
Hasta la próxima.
Viaja por los rincones de nuestro país a través de las anécdotas, historias y protagonistas del cine colombiano.
Mayorbro es la persona más gozona de la vida que yo he conocido.
Una señora rusa se acercó llorando y dijo, ay, gracias por contar mi historia.
Vive la pasión del cine hecho en Colombia, al oído. En www.rtbcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.